En tiempos de ansiedad e inmediatez, cuando parece que todo tiene que ser breve y rápido, Miguel Pastorino dice: Atrévete a pensar. La columna de filosofía de Punto de Encuentro.
Y le damos la bienvenida a Miguel Pastorino y aprontamos el cerebelo para asimilar toda esa información y ese llamado a pensar que nos hace en cada columna.
Bueno, buenos días.
Muy buenos días.
Buen día, ¿cómo estás?
Bajamos así un poquito la tensión, la tranquilidad y nos ponemos a pensar un rato.
Sí, y justamente para el encuentro de hoy y el que viene, porque da para mucho, elegí una autora, una filósofa judía, Hannah Arendt, que es de las teóricas políticas más importantes del siglo XX y ahora está siendo recuperada, porque muchas de sus tesis en los años 50 hoy parecen casi de manual cumplirse con el ascenso de los populismos, sean del color que sean. Y ella lo que hace, de hecho vamos a trabajar dos de sus obras, a comentarlas rápidamente para sugerir lectura. Tal vez la más conocida, la vamos a dejar para la que viene, es Eichmann en Jerusalén, que ahí está un documental en Netflix, películas, sobre este caso, justamente de que ella como periodista y filósofa va a hacer la crónica del juicio de este hombre, y sobre eso hace una de las teorías sobre el origen del mal más originales de la historia de la filosofía. Pero bueno, esas se las dejo entre paréntesis para el martes que viene, porque es imponente y que nos hace replantearnos cómo a veces, cuanto más superficiales somos, podemos hacer mucho más daño a la humanidad, ¿no? Pero bueno, esa es como la tesis para la que viene. Voy a arrancar con una obra anterior, que es Los orígenes del totalitarismo, que es un libro de casi 1000 páginas, es imponente, donde ella hace un estudio sobre todo del nazismo, del fascismo y del comunismo, pero sobre todo se detiene en el nazismo, de cómo las sociedades, no se mete a cuestionar las cuestiones ideológicas, no se mete por ahí, sino cómo una sociedad se prepara para un mundo totalitario y qué cosas hacen en una sociedad que terminemos aceptando visiones totalitarias y autoritarias. Y es imponente.
O sea, cómo terminamos siendo funcionales.
Exacto,
a eso.
El diagnóstico. Y entonces ella, para resumir, en los orígenes del totalitarismo, pensemos, Hannah Arendt nace en 1906, muere en el año 1975. Ella escribe este año este libro en el 51, después de la Segunda Guerra. Además, una judía que escapó 2 veces de ser capturada para ir a campos de concentración y terminó trabajando como periodista en Estados Unidos. Hannah Arendt, además, cuando le preguntan si es filósofa, ella dice que no, lo es, pero ella dice: soy una teórica política, porque a ella lo que siempre le interesó fue la política en el sentido aristotélico, la política como todo lo que tiene que ver con lo público, no la política partidaria.
No, está claro.
La política en el sentido del bien común y de lo público. Y ella ahí dice que, lo primero, conectamos con nuestro encuentro anterior, ella dice que hay 3 características que hacen a una sociedad prepararse para una visión
totalitaria. Cuando decís prepararse, en realidad es ser vulnerable.
Sí,
¿no?
Preparar el terreno también. Porque de alguna manera Hitler no ganó porque se impusiera, sino que lo votaron democráticamente.
Claro,
entonces, cuando uno entiende cómo una sociedad se prepara para aceptar lo que no deberíamos aceptar, es porque ya hay ciertas condiciones previas. La primera, dice ella, es el individualismo. ¿Y por qué? Tiene que ver con lo que hablábamos la vez anterior. Dice, cuando en una sociedad las personas cada vez les importa menos lo común, es cada vez menos lo que comparten, y están demasiado obsesionados en lo propio y en los suyos y en su círculo más cerrado,
en sus intereses, sí.
Claro, es entonces cuando lo que le pase a los otros es problema de los otros, y no, es un problema de todos. Cuando a mí ya no me parece preocupante lo que hacen con otros en mi cara, ya empezamos a perder responsabilidad política, ¿no? Y entonces ella dice que una sociedad cada vez más individualista claramente lo que hace es ir perdiendo el espacio de lo público, es decir, nos vamos conformando. Mientras yo esté bien, y hay cosas que me parezcan mal, pero mientras yo esté bien estamos tranquilos, ¿no?
Entonces, y cuando ella escribe el libro no existían los algoritmos.
No.
Y hoy también debe ser un elemento funcional a perpetuar ese individualismo.
Exacto,
¿no?
Que lo hablábamos la vez pasada con el libro de Eric Sadén. Es decir, esto se amplifica. Hannah Arendt no conoció las redes sociales, pero si Hannah Arendt decía, a ver, el ámbito de lo público es donde se juegan las cosas más importantes. Sin embargo, la cultura contemporánea, consumista, genera que lo más importante en la vida de la persona es su esfera privada, por encima de todo. Entonces, si bien eso es importante para la vida de una persona, no se da cuenta de que muchas de las cosas que hoy tenemos y podemos disfrutar tienen que ver con que hay un orden en lo público que permite que eso suceda. Que si eso se nos cae, entramos en la barbarie. Y entonces,
¿y cuál es el antídoto?
Bueno, justamente de esa cuestión es ir hacia el otro lugar, es generar una educación cívica, una conciencia más pública de la importancia de construir un mundo con otros. Porque la noción de la libertad, como la mía termina donde empieza la tuya, que se origina el liberalismo, puede llevar a una visión fundamentalista, donde pienso que la libertad no interactúa con la tuya. Y claro que interactúa, para que podamos hacer acuerdos y negociar. Hay veces que toque perder y renunciar a cosas para que todos hagamos adelante. Si nadie está dispuesto a renunciar a nada, es imposible la vida común. Y esto también para los gobernantes muchas veces es complicado.
Por lo cual, como tal,
votos,
como concepto, hasta se podría cuestionar qué es la libertad, ¿no?
Sí, bueno, eso es para otra. Es un temón de la filosofía,
sí,
¿no? ¿Qué es la libertad? Y además ahora que todo el mundo predica la libertad, cada uno es en su lugar, con nociones muy distintas.
La medida.
Exacto, porque una cosa es la libertad política, bueno, en fin, la libertad psicológica. Y después lo otro que dice Arendt es la superficialidad. Ella dice que llega un momento en algunos momentos de la historia, y hoy está pasando de nuevo, en que cuando hay vidas desarraigadas, ella lo piensa como judía, ¿no? En un momento terrible del siglo XX, pero hoy podríamos pensar en los
refugiados. La inmigración.
Ella habla de eso, claro, de personas que sin nombre, que no son nadie, sin tierra, ¿no? O sea, personas que aparentemente son números. Dice, cuando la persona pierde esa condición, se vuelven vidas superfluas para los demás, ¿no? Entonces, obviamente, tampoco nos escandaliza y nos preocupa los derechos de esas personas. Porque en una sociedad individualista, parecería que la defensa de los derechos humanos es solo de los míos. Pero si defendemos los derechos humanos, me tiene que doler lo que le sucede a toda vida humana, no importa en qué continente esté o qué le suceda. Sin embargo, psicológicamente, a ver, décadas después de Hannah Arendt, ¿se acuerdan cuando lo de Charlie Hebdo?
¿No? O sea, soy Charlie, ¿cómo no?
¿Sí? Entonces todo el mundo puso en sus redes Jesuit Charlie, porque bueno, porque se ejecutó el Estado Islámico, ejecutó un grupo terrorista a unos caricaturistas. Y eso es terrible. Una vida humana nos debe doler a todos. Sin embargo, unos meses después asesinaron 150 estudiantes universitarios en Kenia, los mismos del Estado Islámico.
Y nadie
dijo I am Kenya o Jesuit Kenya, ¿no? Y eso tiene que ver con,
o sea, quién, que hay una sensibilidad muy selectiva.
Esto tiene que ver con quién nos queda lejos culturalmente, porque no es que claro, seamos mal, es que nos queda lejos culturalmente, ¿no? Y entonces, como Hannah Arendt habla, en un mundo plural, también la necesidad de ver al otro como ese con quien yo comparto este mundo y que tenemos que construirlo juntos. Cuando se pierde de vista el otro y solo queda el yo hipertrofiado, también se lleva justamente a la superficialidad, porque no nos preguntamos las cosas más importantes donde se juegan cosas que...
¿Cuáles son?
Que hoy, bueno, que tienen que ver con la dignidad humana, por ejemplo. Los derechos humanos.
Ahora, no entiendo la cosa.
¿Qué es lo más importante?
Sí.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, después de lo que hicieron los nazis, después de los juicios de Nuremberg, lo que dice es que toda vida humana tiene la misma dignidad. O sea, se supone que como humanidad tardamos siglos para ponernos de acuerdo en que no hay ninguna vida humana que valga menos que otra. Sin embargo, eso queda hoy en lo teórico muchas veces, cuando nos duele más o nos duele menos dependiendo de esa vida humana como yo la clasifique. Por edad, por sexo, por origen, por continente, por religión o por ideología política. Entonces, claramente, lo de los derechos humanos a veces se vuelve un chicle de retórica y lo que falta es volver al origen y decir, ¿cuál es el punto para que esto no se nos pierda, digamos, la brújula? Ahora llame el GPS. ¿Cómo no se me pierde el norte? Si yo entiendo de que para que mi vida sea respetada, no puede peligrar la de otro ser humano, porque si una vida vale lo mismo que una lechuga, ¿por qué la tuya va a valer más dentro de 2 años? ¿Y en qué contexto estés? O sea, el cuidado del respeto por la condición humana después de lo que fue la Segunda Guerra, por eso ella habla de no perder la memoria también, es... De hecho, hasta incluso ella como judía un día le dicen, ¿por qué tú decís que lo que se hizo con los judíos en el Holocausto es un crimen de lesa humanidad? Se lo pregunta una alumna en la universidad. ¿No es algo meramente antisemita? Y ella dice, no es que no lo sea, es que son humanos también, y por eso esto es un crimen contra la humanidad, porque lo que se le hace contra un judío se le hace a la humanidad. Lo que se le hace a cualquier ser humano, dice ella, se le hace a la humanidad. Cuando un ser humano es torturado, se está degradando la condición humana. Entonces, cuando yo tomo conciencia de eso, digamos como que salgo un poquito de la superficialidad y me tomo la vida de otra manera. Esa es como una de las, sí, de las cuestiones. Estoy como pasándole muy por arriba,
claro,
¿no?
Hay una cosa que me queda igual, me llama la atención y capaz que tenés la respuesta. ¿Cómo puede ser que nos estemos volviendo cada vez más individualistas, cada vez más ajenos a la otredad, cuando el mundo está cada vez más globalizado y se supone que estamos más cerca?
Bueno, eso creo que se responde, yo no me dio el tiempo, el libro que vimos, el encuentro anterior de Eric Sadén, hace para mí la mejor historia de por qué nos volvemos cada vez más individualistas. Y él arranca con el desarrollo de la tecnología, pero sobre todo con los modos de vida. Los modos de vida van empujando a que las personas cada vez más estén más pendientes de sí mismas que de otra cosa. Y entonces, claro, a Hannah Arendt y, bueno, y Habermas y otros filósofos que hablan de la democracia y el republicanismo, lo que dicen es... Tiene que haber una noción de bien común, porque si el bien común está siempre subordinado a la lucha de intereses particulares, en realidad...
Dejó de ser bien común.
Claro, nunca es bien común. Que a veces no nos podemos poner de acuerdo en qué es un bien común, pero hay unos mínimos. Entonces, por ejemplo, la cuestión del compromiso político, dice Hannah Arendt, ¿no? O sea, ¿qué solución habría? Y ella dice el compromiso político. O sea, porque los temas de todos... tienen que involucrarnos a todos. Y la ciudadanía a veces está en una actitud, en esa época, y parece que refleja hoy, conformista, dejando que otros
resuelvan
porque son los que están ahí para eso, y yo como que me desentiendo. Y también los políticos aprovechan eso porque solo parece que les importan las cosas cuando llega la hora de cazar votos y después todo queda como en pone play y seguimos, porque así funciona la democracia representativa. Pero sin embargo, una ciudadanía consciente y crítica debería estar siempre examinando a sus
gobernantes. No hay un paso anterior que la educación.
Siempre, bueno, por supuesto, porque cuando hay educación ciudadana sólida, hay una valoración de esos valores intangibles que sostienen la democracia, que son la confianza. La confianza sostiene la economía. La confianza sostiene la democracia. La confianza sostiene las instituciones. Yo no puedo confiar en el poder. Una cosa es que haya un caso de corrupción, otra cosa siempre te pueden pasar. Ahora, que vos no confíes, y Uruguay tiene, como país, ha sido históricamente en América Latina, rankeado arriba.
Instituciones sólidas que te permiten.
La confianza en las instituciones te permite... otro tipo de cosas que tenemos que cuidar y que a veces creemos que porque históricamente lo tuvimos es una especie de dogma eterno. Si no se cultiva en las generaciones el valorar lo público, ¿por qué alguien puede vandalizar una plaza, por ejemplo? Eso es un tema de falta de conciencia cívica. O sea, eso no es del Estado, eso es tuyo. Y si vos lo cuidás, lo podemos disfrutar todos. Y estas cuestiones tan elementales tienen que ver con esa conciencia de lo público, donde yo no puedo quedarme solamente diciendo esto es un tema de los políticos.
¿Pero dónde radica esa conciencia? ¿No radica en la educación?
Sí, radica en la educación, radica también en los valores en los que nos educamos, en las épicas. Bueno. Eso tiene que ver también con la ficción, con la literatura. Fíjate hoy, las épicas que los jóvenes tienen como para, no sé, querer ser un héroe en el mundo de hoy, o querer ser alguien que se realice.
Sí, ha cambiado.
Claro, hoy muchas épicas... son de narcotraficantes.
Te iba a decir exactamente lo mismo. Antes era, ¿qué quieres ser cuando sea grande? Jugador de fútbol. Hoy,
sí, no, jugar. No. Bueno. ¿Quién te dice, pará, quiero ser narcotraficante?
Ah, anda a las escuelas.
Bueno, lo que pasa es que a mí me ha pasado.
Pero anda a las determinado con...
No, pero sí. no generalizando.
Mirá que ha cambiado. Es el rapero, el que anda con las cadenas. ¿Por qué? Porque el jugador de fútbol antes era el que tenía la plata, los autos. Mirá que ha cambiado eso.
A ver, no podemos generalizar. Lo que sí me parece como un dato de la realidad es solamente esto. La ficción siempre fue un lugar que nos invitaba a vivir soñando valores. La ficción, claro. El héroe que se sacrifica por sus seres queridos. O sea, las imágenes de héroe de todas las épocas han cambiado. De hecho... la psicología impactó en los héroes. Una cosa son los héroes románticos del siglo XIX.
Y el auge de los antihéroes.
Después del psicoanálisis y Freud, Marvel y DC Comics son todos trastornados. Y está bien porque te muestra el lado oscuro de todos los traumatizados, ¿no? A Batman le mataron a los padres, el otro que viene de otro planeta. O sea, están todos llenos de dolor y convierten ese dolor en una oportunidad para ayudar a otros. Es un modelo heroico. Hay otros modelos de héroes, pero la ficción... a la que la gente está todo el tiempo consumiendo, te muestra los valores de una época. Y cuando en la ficción muchas veces se cambia el lugar de lo que es ser una vida buena, entonces automáticamente vos estás educando en valores. Por eso es importante también que desde el punto de vista artístico, cinematográfico, uno piense, ¿no?, los guiones hacia dónde van, qué tipo de épicas hoy entusiasman a los niños, a los jóvenes.
Pero
hacia
habría que intervenir en la dirección del arte en general, no, pues, o en realidad habría que generar el suficiente espíritu crítico para poder ver, bueno, lo que hay, sí, y ahí decidir vos qué pensás.
Esto no se puede imponer.
Nazis
creando cine para adoctrinar. No, justamente lo que tiene que ver es con generar pensamiento crítico, que es a lo que apuntan los filósofos por vocación, y es lo que apunta Hannah Arendt, en ese sentido. Bueno, una sociedad consciente y crítica, o sea, es capaz de regenerarse. Ahora, pero lo que hay que generar son ciudadanos críticos. Y a veces es lo más cómodo es no pensar.
Tengo una consulta, ¿no? Porque siempre esto lo vemos en la órbita de Uruguay. Pero cuando vos hablás de este pensamiento crítico y todo, lo referís a, como siempre, ¿no? A Uruguay, a la región, el mundo, los países, por ejemplo, más desarrollados, con índice de mayor desarrollo, por ende con mejores índices de educación, ¿tienen esa conciencia vandálica, por ejemplo, de ir y vandalizar una plaza, un espacio público?
No, eso, a ver, depende de los contextos. Depende de los contextos, pero si vos mirás la crisis que tiene Europa, lo que le pasó con los chalecos amarillos, o sea, si vos mirás la crisis que tiene Europa con los movimientos sociales o en Chile. Donde sociedades educadas y jóvenes formados, hay estudios sobre esto.
Chile,
de
¿Por qué
te quemo la pradera? Y tiene que ver también con esa ruptura con la tradición y con entender cómo llegamos a tener esto. O sea, en realidad yo creo que esto es lo normal y encima exijo lo que yo deseo y si no lo tengo ya, te quemo todo. Entonces, obviamente que esa intolerancia, esa ansiedad, desesperación por refundar la sociedad de cero, con una profunda ignorancia de también cómo cuesta sostener la institucionalidad, también requiere como, a ver, una educación, pero esto habla de la crisis cultural que tiene Occidente en general, ¿no? Y está, sin ser dramático, hay movimientos justamente de ir por este lado de generar en la cultura, a través del arte, la educación, el cine, de generar conciencia crítica de los temas que hoy están tocando en nuestra sociedad. A mí lo que me interesa, por ejemplo, de autores como ella, que eso tiene la filosofía, que es permanentemente actual, cuando advierte de que el riesgo de que, prefiriendo la seguridad, renunciemos a la libertad. O sea, está hablando de gente que para estar más tranquila prefiere que un señor le mande y le diga que va a estar todo bien y que va a decidir todo. Es el conformismo donde muchas veces hoy, Sadín lo dice con las redes sociales.
O es la confianza, porque ahí tenemos un jueguito
claro,
complicado.
Porque en realidad yo cedo, porque siempre esa tensión entre libertad y seguridad hace que muchos se inclinen hacia un lado o hacia el otro. Y la inclinación hacia mayor seguridad también es disminuir la libertad. Y entonces ahí...
Perdona, sí. Repetime, ¿cómo? ¿Y entonces cuál es su teoría de ella? ¿Cuál es su posición sobre eso?
Bueno, que justamente en la... ella, como toda pensadora, lo que busca es ciudadanos cada vez más libres, ¿no?
Por lo tanto, pensé que me iba a dejar de gustar.
No, por lo tanto.
Bien.
Y por lo tanto, el peligro que ella advierte es que en mundos donde la gente, para estar más tranquila, decida entregar su libertad a un gobierno para que le dé seguridad, o sea,
es enorme.
Esto es enorme, ¿no? Y entonces es la tentación, es lo que seduce a muchos en materia, por ejemplo, ¿no? De seguridad, Bukele, porque todo ese tipo de cosas hacen pensar. Porque, bueno, es un precio a pagar por una cosa por la otra. Y entonces ahí es donde Hannah Arendt también, habiendo conocido la experiencia del flagelo de lo que fue las guerras, una de las cosas que plantea allí es la violencia se ejerce también de modo superficial cuando las personas pierden esa conciencia del otro. Si el otro ya no es un otro, es simplemente un medio para otra cosa, ¿no? Para alcanzar un objetivo. Entonces ya desaparece. Y por eso es como muy relevante hoy pensar, nosotros, cuando pensamos en qué sociedad quiero construir, bueno, siendo cada vez más narcisista e individualista, no construye nada más que un propio tupper para sí mismo, ¿no? Entonces, el tema es, ¿a qué nivel uno se involucra en la discusión pública, por ejemplo? Cada uno es de su lugar, ¿no? Pero, ¿hasta dónde yo me involucro en los temas públicos de mi barrio? ¿Cuánta gente hoy sabe lo que pasa en su barrio? No sé, o sea, yo creo que también se ha perdido en algunos lugares.
¿Cuántos
eso?
Conocen a los vecinos?
Claro. O sea, pero eso tiene que ver con, no con la culpa de alguien, tiene que ver con una dinámica social, que de la cual, y eso es lo que genera a veces la filosofía, es, en primer lugar, seamos críticos y preguntémonos si esto es que tiene que ser así o podría ser de otro modo. Y si podría ser de otro modo, ¿por qué nos está pasando esto? O sea, la filosofía genera esas cosas de poder dedicarnos tiempo con algunos autores a preguntarnos para tal vez tomar mejores decisiones, pero no vamos a encontrar en los filósofos el manual de autoayuda de cuál es la salida.
No, exacto.
La salida la encontraremos
de
nosotros.
De nuevo, la filosofía hace que te hagas preguntas.
Claro, y esas preguntas no son
para... No te da respuestas.
Claro, y no son... Y da algunas, pero no son preguntas para... No son respuestas cerradas, no son preguntas para quedarse preguntando por el deporte de preguntarse. Es en realidad, si vos querés hacer cambios, tenés que revisar un poquito cómo estás pensando, ¿no? Si una sociedad quiere cambiar para bien, tiene que repensar qué cosas la llevan a estar como está. O sea, eso es pensamiento crítico. Es decir, no es decir, esto es así porque es así. ¿no? Esto es así porque bueno, porque así estamos, porque es como porque tiene que ser así. Y eso es lo que es la anulación del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es justamente hacernos preguntas por esas cosas que todo el mundo da por obvias. Y que de repente podemos preguntarnos, ¿podría ser de otra manera la educación? ¿Podría ser de otra manera nuestra convivencia social? ¿Podría ser de otra manera? Bueno, y esa pregunta habilita la creatividad también. Y eso ha generado cambios en la sociedad, pero esas cosas llevan tiempo.
Es interesante esto que planteás y que traes justo en tiempos electorales, ¿no?
Sí.
Donde a veces reina la demagogia, los populismos de un lado y del otro.
Sí, y la superficialidad donde hoy en día no seduce que alguien hable de proyectos a largo plazo, de cosas que involucren cosas más grandes. En realidad parecería que las retóricas políticas van siempre en la chiquita, en la chicana al otro y en la, ¿no? Pero también porque funcionan según las dinámicas de la televisión muchas veces. O sea, muchos asesores en comunicación política terminan recomendando...
decir tres cosas.
¿Qué es lo que, te da Trending Topic? Sí. Y lo que te da eso es decir un disparate. O sea, sí, claro, pero la pregunta es, ¿cuánto construye eso, no? Bueno, la próxima seguimos con Hannah Arendt.
¿Cómo se escribe para que la busquen Ana con doble N y H al final, ¿no?
H-A-N-N-A-H.
Arendt.
Y proponen solo Arendt, que es A-R-E-N-D-T. Y lo encuentran.
Y yo, para la semana que viene...
igual más fácil, miren,
seguimos...
A los que tienen Twitter lo pongo ahora el artículo.
Ahí va. Y va a quedar colgado en la página web y la columna de hoy.
¿Cómo
y,
te siguen en X Twitter?
@ Miguel Pastorino.
Muy bien.
Va a quedar colgada en la página web la columna de hoy. Y para la semana que viene seguimos con el juicio
con
de...
Hannah Arendt. Y ese es más atractivo para mucha gente porque es un tema mucho más amplio.
Pueden ver el documental que está en Netflix, que es impresionante. Y vamos a tener material para conversar en la próxima columna.
Y hablando de... ¿Vieron Zona de Interés?
No.
La película extranjera que... Bueno, se llegó
en la categoría.
¿Sabes que sí? Bueno, recomendable 100%.
Vamos a verla. Muchas gracias, Miguel.
A ustedes.